Hola, bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina al Mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, capital del país, a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5800 kHz, transmitiendo de lunes a viernes a las 3 a.m. horario UTC. Pueden escucharnos también a través de internet en rae.com.ar, en donde pueden encontrar los horarios de transmisión tanto a través de onda corta, a través de WRMI, como a través de streaming. El link para el streaming lo pueden encontrar obviamente en la página de RAE, rae.com.ar, o escuchar la radio vía internet con aplicaciones para celulares y tablet, que hay un montón gratuitas que se pueden descargar. Si quieren comunicarse con nosotros, el correo electrónico es rae@raeargentina.com. En la operación técnica está Marcelo Cruz, en la coordinación Lauriana Rubinetti, y en las voces Hernán Yexmair, y quien les habla, Fernando Farías. Hoy, como siempre, estaremos compartiendo el panorama de noticias, por supuesto, completamente enfocado en todo lo que tiene que ver con la pandemia de coronavirus en el mundo y con sus efectos en particular en Argentina y en América Latina. Vamos a emitir, como todos los viernes, el segmento DX, el segmento suplemento DX que conduce Arnaldo Slaen, con toda la información de interés para nuestros amigos diexistas y amantes de las ondas cortas en todo el mundo. Y algo de música argentina y latinoamericana vamos a escuchar también durante el curso de este programa de una hora de RAE Argentina al Mundo en castellano. Vamos a comenzar ahora mismo con los títulos de las noticias.
La Argentina suspende vuelos procedentes de Europa, Estados Unidos y el este asiático por el coronavirus.
Los casos ya son 31 y se registraron los primeros contagios locales.
El ministro de Educación aseguró que en este momento no es necesaria la suspensión de clases.
Colombia decreta la emergencia sanitaria, Bolivia suspende la campaña electoral, el presidente brasileño espera el resultado del test y Venezuela confirmó su primer caso.
Baja la inflación en la Argentina, en febrero fue del 2%.
Y en deportes, Racing se impuso a Alianza Lima por la Copa Libertadores en el último partido antes de suspensión del torneo continental por el coronavirus. Y estas son las noticias.
En un mensaje de La Nación, el presidente Alberto Fernández anunció la suspensión de vuelos procedentes de las zonas más afectadas por el coronavirus.
Este decreto suspende por 30 días los vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán. En el marco de esta restricción, dispone que se implementarán medidas para facilitar el regreso de dichos países de los residentes en la Argentina.
La suspensión se iniciará el próximo lunes y se extenderá en principio por 30 días, aunque los plazos se pueden modificar según el desarrollo de la situación, según aclararon fuentes oficiales.
El decreto también establece la obligatoriedad de la cuarentena para quienes contrajeron COVID-19 y las personas que estuvieron en contacto con ellos.
También para los que retornen de países con mayor circulación del virus.
Asimismo, se congelan los precios de insumos como el alcohol en gel y los barbijos.
El presidente Fernández también convocó a los mayores de 65 a mantenerse lo más aislados posible.
A los mayores de 65 años les pedimos que eviten los lugares concurridos y el contacto con personas que hayan estado en países de transmisión en los últimos 14 días o con personas que presenten síntomas respiratorios.
En su mensaje de 6 minutos transmitido en todos los canales y radios, el mandatario aseguró: un Estado presente es la mejor manera de cuidar a todos.
Y el ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que en este momento no es necesaria la suspensión de las clases por la pandemia de coronavirus.
Así lo indican los especialistas, dijo el funcionario, quien, sin embargo, advirtió: esto puede cambiar en las próximas horas o la semana próxima.
En ese caso, aseguró Trotta, se trabaja en la preparación de un plan pedagógico si es que en algún momento hay que cerrar las escuelas.
Hoy el ministro encabezará una reunión con sus pares de cada una de las 24 provincias para analizar la situación generada por la pandemia.
De todas formas, dos gobiernos provinciales ayer se anticiparon y decretaron la suspensión de clases, Misiones y Jujuy, de donde recibimos el informe de la filial local de Radio Nacional Argentina.
El gobernador Gerardo Morales acaba de anunciar que quedan suspendidas las clases entre el lunes 16 y el 28 de marzo en todas las escuelas de la provincia para evitar la propagación del virus. También quedaron cancelados los eventos culturales y deportivos por 2 meses y la atención al público en oficinas oficiales por 7 días.
Las autoridades de Misiones aclararon que el cierre de escuelas no era únicamente por el coronavirus, sino también por la epidemia de dengue.
Los casos de coronavirus en la Argentina son ya 31, uno de los cuales falleció, según informó ayer el Ministerio de Salud.
La misma fuente añadió que de los 10 nuevos contagios confirmados en el día de ayer, 3 fueron autóctonos, algo que hasta ahora no había sucedido.
De todas formas, contrajeron la enfermedad por estar en estrecho contacto con pacientes con antecedentes de viaje.
Eso significa, remarcó el Ministerio, que aún no hay transmisión comunitaria de coronavirus.
Los nuevos casos fueron registrados en Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de El Chaco y Córdoba, según detalló la fuente oficial.
Y añadió que los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento.
A todo esto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que fue dado de alta el que había sido el primer caso de coronavirus en la Argentina.
Se trata de un hombre de 43 años de edad que regresó a fines de febrero del norte de Italia y que fue internado con fiebre el domingo 1 de marzo.
Al igual que la Argentina, el gobierno de Perú suspenderá los vuelos procedentes de los países más afectados por el coronavirus.
Lima no confirmó en qué fecha, pero anticipó la cancelación de conexiones con Europa y Asia.
En la nación sudamericana, por ahora, hay 22 casos de COVID-19.
En otro orden, el presidente de Colombia, Iván Duque, decretó el estado de emergencia sanitaria nacional y, tal como vienen haciendo gobiernos en todo el mundo, prohibió las concentraciones masivas.
Todos los eventos públicos de más de 500 personas quedan cancelados.
Por otra parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aguarda el resultado del test para saber si contrajo el virus, ya que un funcionario de su gobierno dio positivo.
En el día de ayer pronunció un discurso a la nación y aseguró que el gobierno sigue vigilando activamente la situación.
Diante do avanço do coronavírus em muitos países, o governo está
atento. Ante el avance del coronavirus en muchos países, el gobierno está atento para mantener la evolución del cuadro bajo control. Es probable que el número de personas infectadas aumente en los próximos días, sin que haya motivo, sin embargo, para entrar en pánico. Existe mayor preocupación por lógicos motivos con los ancianos. Y existe aún la recomendación de las autoridades sanitarias de evitar grandes concentraciones populares.
Según fuentes oficiales, la inflación de febrero fue la más baja desde enero de 2018.
La agencia de estadísticas, el INDEC, reportó que el aumento de precios el mes pasado fue del 2%.
Según analistas consultados por el diario Ámbito Financiero, algunos motivos de la baja son los congelamientos de precios que dispuso el gobierno en tarifas de servicios públicos y combustibles.
El año pasado, cabe señalar, la inflación anual en la Argentina fue de más del 50%, la más alta en casi 3 décadas. Y ahora la información deportiva.
Copa Libertadores en un partido sin público por el coronavirus. Racing derrotó como local los peruanos de Alianza Lima por 1-0.
Este fue el último encuentro del torneo continental antes de la suspensión que dispuso ayer la Conmebol por la pandemia.
En el día de ayer también se dispuso la postergación de las primeras dos fechas de las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo Qatar 2022.
Y estas fueron las noticias en RAE, Argentina al Mundo.
Los informes de recepción siguen siendo confirmados con una tarjeta QSL especial y numerada. Nos pueden escribir a RAE, Argentina al Mundo, a la casilla de correo 555, código postal 1000, Buenos Aires, Argentina, o al correo electrónico rae@raeargentina.com. En Facebook nos encontrás en RAE Argentina y en Twitter @raeargentina.
Actualidad DX, el programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el deixismo.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Actualidad de X.com.ar, oportunidad en la cual nos volvemos a reencontrar para hablar de nuestra pasión por la radio y en particular por el diexismo, ¿no? Cada viernes de alguna forma nos vamos adentrando en el fin de semana, compartiendo informaciones de radio para tratar de disfrutar las cosas nuevas que el dial nos permite captar. Siempre recordemos que las condiciones de propagación suelen ser una especie de límite para que nuestros sueños y utopías diexistas se puedan concretar, por lo cual una de las mejores recomendaciones que yo les puedo dar es la constancia que les aconsejo tener cada vez que se ponen frente al dial buscando una emisora de radio. Los ruidos que tenemos en los grandes centros urbanos también forman parte de aquellos impedimentos que hacen que el hobby se pueda disfrutar como quisiésemos. Pero también al mismo tiempo, todos estos obstáculos que se pueden vencer con la constancia, con la perseverancia, nos permiten entender que hay muchas posibilidades de cuando las condiciones de propagación son algo mejores o cuando algún ruido se pierde, que la señal de radio perfore el éter y se pueda escuchar de alguna manera con buena calidad. Hay muchas informaciones para tratar en nuestro programa. Y había un tema en particular que a mí me despertó curiosidad y que de alguna manera me pareció interesante ponerlo sobre la mesa. Yo creo que muchos de los que escuchan nuestro espacio semanal deben tener un especial interés por las emisoras del Paraguay. La amplitud modulada desde el Paraguay siempre ha dado muy buenas satisfacciones al diexista que hace onda media. Y hay una emisora en particular de la cual el otro día leí una nota muy interesante aparecida en el diario La Nación, que se edita en Asunción del Paraguay, escrita por Eduardo Palacios, que me dio elementos muy, pero muy interesantes para contarles a ustedes. Vamos a empezar esta nota con un archivo sonoro.
Consolidando el liderazgo como la más informativa, Ramón Reskin viene para las 6:40.
Estamos en las 6:40 para todos y cada uno de ustedes. Seguimos compartiendo a través de Radio Caaguazú.
Siempre la más completa información, la mayor objetividad y total imparcialidad. Para las 6:40, a través de Radio Caaguazú, componente del Holding de Comunicaciones Digitales. Periodismo político, social, cultural y deportivo. De 6 a 12 horas, Ramón Reskin en Para las 6:40. Transmisión veraz y oportuna de la información.
Efectivamente, Radio Caaguazú es la emisora de la cual quería hablar con ustedes hoy, porque algunas historias de estas emisoras de radio del interior del Paraguay sobresalen por cuanto han marcado hitos de popularidad. Unas han ido creciendo y otras no han podido mantener sus niveles de programación, tampoco el profesionalismo de su plantel, y han quedado en la historia. ¿Cuántos casos tenemos para recordar de estas? Son muchos realmente. Años atrás, la instalación de una emisora en el interior de un país como el Paraguay constituía un acontecimiento trascendente y era motivo de fiesta para la comunidad. La radio pasaba a ser parte de las instituciones que contaba la población y se incorporaba como una poderosa herramienta para el desarrollo y crecimiento de la urbe desde la cual estaba transmitiendo. Con el tiempo, esa característica se fue perdiendo. Claro, esto tiene que ver también con la cantidad de estaciones de frecuencia modulada que a partir de la década de los 90 comenzó a aparecer en el país hermano. Las radios se fueron multiplicando en las ciudades y pueblos y hoy en día contadas son las ciudades que no cuentan con un medio radial, por lo menos en frecuencia modulada. Ello a pesar de que lamentablemente en algunos casos se ha ido desnaturalizando el importante rol que cumplen en la sociedad. ZP19 Radio Cagua subocupa el 640 del dial de amplitud modulada y transmite desde la ciudad de Coronel Oviedo, una localidad muy importante, emplazada prácticamente en el centro geográfico del país guaraní. Radio Caguazú ha sido siempre un poderoso medio de comunicación que desde la capital departamental llegaba a todo el país y al exterior gracias fundamentalmente a la privilegiada frecuencia y a los atractivos programas que ofrecía en su audiencia de todo el interior del país con un repertorio casi exclusivo de música folclórica paraguaya. Yo recuerdo en los ya lejanos años 80, cuando hacía de X desde muy temprano a la mañana, a las 7:30 o las 8, tiempo universal coordinado, y desde la ciudad autónoma de Buenos Aires podía captar con un receptor que ni siquiera era digital, de buena calidad, como lo fue siempre el Tonomac Super Platino, una marca nacional ya desaparecida, y digo que escuchaba muchas emisoras paraguayas, entre las cuales entraba con especial calidad de audio ZP19 Radio Caguazú. Tenía un eslogan muy particular: dueña y señora del campo paraguayo. Justamente Radio Caguazú era de una de esas emisoras cuya principal área de cobertura estaba destinada a la campaña del Paraguay. Hilarión Correa, un destacado músico y compositor, quien con su esposa habían fijado residencia en la ciudad, fueron los primeros directores de esta casa radial, desde donde se emitía una programación, como dije antes, eminentemente musical, destinada a las áreas rurales paraguayas, y también boletines de noticias y boletines de información para el hombre de campo. Lo cierto es que hay un libro que se llama Reseña Histórica de Ajos, escrita por Delio Vera Navarro, Mónica Soledad Duarte, y que junto con Antonio Vera han de alguna manera compilado la historia de Radio Caguazú y su importante aporte para la formación cultural no solamente de Coronel Oviedo, sino de una importante región del Paraguay. Lo cierto es que distintas figuras de la radiodifusión paraguaya han pasado por los micrófonos de Radio Caguazú. Serafín Francia Campos, Carlos Coco, Ponciano Acosta, Samuel Monzón, Pascual Lacentre, entre muchos, muchos otros, estuvieron frente a los micrófonos de ZP19. La emisora originalmente estuvo en la esquina del Mercado 2 de la capital departamental, en donde actualmente está el Palacio de Justicia. 3 o 4 años fue el plazo en el cual la emisora estuvo en la Ruta 2, en el kilómetro 132, en las cercanías del cruce internacional, en donde transmitió luego de salir del centro de la ciudad hasta el año 2015 aproximadamente. Lo cierto es que, como la mayoría de las emisoras, en la década de los años 60 y 70 fueron los tiempos de auge de esta radioestación, en donde antes de pasar básicamente música paraguaya, había tenido una época de esplendor, emitiendo radioteatros que constituían infaltables programas en la emisora. La compañía de Gloria Montejano y Juan Carlos Notari, con Pascual Lacentre, ocupaba la audiencia de la capital departamental y del interior, con dramas y comedias que luego de las emisiones radiofónicas eran representadas en las salas de los barrios, pueblos y ciudades del departamento de Coronel Oviedo. Las actuaciones de conjuntos folclóricos cubrían una parte importante de la programación, a la vez que posibilitaba a estos artistas ser contratados para actuaciones en fiestas sociales de la zona. En fin, quise de alguna manera contarles de qué manera una emisora del interior del Paraguay podía en los años 60 y 70 convertirse en un bastión no solamente comunicacional sino cultural de aquel lugar desde el cual transmitía. Lo cierto es que quienes ya contamos unas cuantas canas en la práctica del diexismo, sabemos que muchas han sido las emisoras paraguayas que han salido al aire, o muchas que han desaparecido y sus frecuencias fueron reemplazadas por otras estaciones. Yo me permito citar los casos, aparte de Radio Caguazú, de Radio Vallemí, desde la localidad de Vallemí, Radio Itapirú, que transmitía desde la otrora Presidente Stroessner, luego Ciudad del Este. Creo que podemos hablar prácticamente de una docena de emisoras. Radio Mariscal Estigarribia también viene a mi memoria en estos momentos, como otra de las estaciones que salieron del aire. Radio Mil de Paraguarí, Radio Ipoá. Muchas son las estaciones paraguayas que marcaron hitos en la historia de la radiodifusión guaraní. Y desde aquí, desde actualidadx.com.ar, queremos brindarles un breve pero emotivo homenaje. Y pasamos ahora a Bolivia. Desde la salida de Evo Morales del poder, luego del golpe de Estado suscitado en noviembre del año 2019, más de 53 radios comunitarias suspendieron sus operaciones y los equipos de algunas de estas estaciones fueron destruidos. Ninguna transmite informativos y algunas solamente están en el aire pasando música, y otras mismas cortaron todo tipo de transmisión. Muchos medios comunitarios fueron destrozados en ingresos violentos que hicieron policías, militares y grupos paramilitares. También personas afines al gobierno de facto actual fueron algunos de los responsables de la destrucción, hora de las plantas transmisoras, hora de los estudios de muchas de las estaciones que durante el gobierno de Evo Morales fueron instauradas con carácter comunitario. El expresidente Evo Morales criticó en su exilio al gobierno de facto, instalado tras el golpe de Estado en su contra, de censurar y perseguir a los medios de comunicación. Morales ha informado también a través de Twitter que han comenzado los preparativos para realizar distintas movilizaciones tendientes a, de alguna manera, resaltar la importancia de muchos de los medios comunitarios que han desaparecido del éter. Lo cierto es que estas emisoras constituían importantísimos canales de comunicación y de formación, ya que transmitían en muchos de los casos desde localidades del interior de Bolivia, a donde por una cuestión de la caprichosa orografía del país no llegaban las señales de las emisoras de la capital. Lamentamos profundamente que esto haya acaecido, y lo cierto es que esperamos que con el paso del tiempo se vayan restableciendo muchos de estos servicios. La información nos lleva ahora a México, y para introducirnos en este tema quiero compartir con ustedes un archivo sonoro.
Nacimiento de Radio Educación. Resultado de un largo proceso de acomodos en las estructuras sociales y políticas del país, Álvaro Obregón asume la presidencia de la República en 1920 y proyecta una política cultural sustentada en los principios emanados de la Revolución. En septiembre de 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, cuyo primer titular es José Vasconcelos. Se pone en marcha un ambicioso proyecto educativo que incluye la edición de grandes tirajes de libros, el impulso de la enseñanza popular y el trabajo docente de los maestros rurales. En la búsqueda por ofrecer una educación popular masiva, sustentada en la filosofía vasconcelista, se inaugura el 30 de noviembre de 1924 la emisora de la Secretaría de Educación Pública, Radio Educación. La señal fue lanzada al aire con la transmisión de la toma de protesta de Plutarco Elías Calles como presidente de México. Radio Educación operó de manera ininterrumpida de 1924 a 1937 bajo el nombre de Dirección de Extensión Educativa por Radio. Son años de intenso aprendizaje e innovación. Se inicia la producción de radioteatros, de cursos de educación a distancia y es pionera en la transmisión de controles remotos. Con la llegada a la presidencia de Lázaro Cárdenas, la señal pasa a formar parte del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad del gobierno cardenista y en 1939 se convierte en Radio Gobernación. El presidente Manuel Ávila Camacho continúa su utilización como medio de propaganda oficial y en 1946, en un inesperado giro institucional, la emisora regresa a formar parte de la Secretaría de Educación Pública. A la estación se le denominó Radio Educación, con el lema Vocero Cultural de México. Con los vaivenes de las decisiones presidenciales en 1947, Miguel Alemán la reconvierte en órgano de propaganda oficial con el nombre de Radio México. La señal, con tintes gubernamentales, se extiende hasta 1968, año en que el presidente Gustavo Díaz Ordaz le devuelve su sentido original y la emisora sale al aire con el nombre de Radio Educación. Desde entonces, es referencia obligada, punto de encuentro, cruce de caminos de la presencia radiofónica en México. Señal de reafirmación cultural, Radio Educación es la innovación en el cuadrante.
Radio Educación opera en las frecuencias de 1060 kHz, 96,5 MHz y en la onda corta por 6185 kHz. Radio Educación, que hoy es cabeza de sector en la Secretaría de Cultura, aspira a mantener la concesión de la XEEP en 1060 kHz de la Ciudad de México, una de las frecuencias más emblemáticas, debido a que por disposición legal la emisora está obligada a hacer una devolución de esa frecuencia al Estado mexicano justamente al cumplirse un año de transmisión simultánea con la estación de 96,5 MHz que sale al aire con el indicativo XHEP. Esto es parte de un proceso de migración de señal de la banda de AM a la FM que fue consentido por el Instituto Federal de Comunicaciones en 2017. Esta autoridad estudiará ahora los argumentos de Radio Educación para reasignar la frecuencia a este radiodifusor. Radio Educación confía en que logrará su objetivo y, entre otros factores, porque su interés por la estación de amplitud modulada se centra en hacer una labor social desde la radio pública y porque, por motivos técnicos, la señal de FM, desde la que también difunde sus contenidos desde el bimestre noviembre-diciembre del año 2018, no está habilitada con el mismo alcance de cobertura que sí tiene la de 1060 kHz en amplitud modulada desde que esta inició transmisiones hace ya casi 96 años. Radio Educación, en otra de sus intenciones, estudia la viabilidad de un plan técnico y económico para arrendar un espacio en la torre del Canal 22 y colocar allí la antena de la 96,5, con lo que esta emisora podría llegar más lejos sobre la Ciudad de México y, en caso de que IFETEL rechace su solicitud de ampliación de potencia de transmisión de 3.000 vatios, por ser catalogada en materia técnica como una estación clase A, desde la altura podría estar ganando cobertura. Vamos con las dos últimas informaciones, pero ahora vamos a salir de América y nos vamos a ir a España. Ustedes saben que con la promulgación de la ley 12 del año 2015 de concesión de la nacionalidad a los sefardíes originarios de España es el paso más reciente en el camino de reencuentro de la sociedad española con la comunidad sefardita. Un nuevo e importante punto de acercamiento del que documentos de Radio Nacional de España parte para realizar una mirada hacia la diáspora de los judíos desde que fueran expulsados de España en 1492. El documental parte de la brillante y amplia presencia hebrea en España, que tuvo un puesto de preeminencia con los momentos de la España medieval y en el mundo judío en general, para acercarse después a las rutas de la diáspora sefardita tras el decreto de expulsión. Se muestra cómo la comunidad judío-sefardí, a pesar del alejamiento, ha mantenido tradiciones y vínculos culturales y emocionales con la tierra hispana de sus antepasados. Para ir de lleno a la radio, vamos a escuchar un audio que nos va a permitir ya adentrarnos en el porqué de esta breve introducción que acabo de hacerles teóricamente. Sí, claro, la reconocieron. Es la señal de intervalo de Radio Exterior de España. Y esto porque desde el año 1986 se emite a través de la emisora colega pública de España el espacio Emisión Sefarat, realizado en ladino por Matilda y Rachel Barnatán. El programa recorre la historia y el presente de la comunidad sefardita y hace un repaso de las influencias y vivencias, y además de su interconexión con la cultura española. Para ello cuenta con la presencia de Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarat Israel, Esther Bendahan, directora de Cultura del Centro Sefarat Israel, Isaac Kerub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, y asimismo con el cantante, músico y folclorista Paco Díez, especialista en repertorio sefardí. Se hace un recorrido por su rica tradición musical en cada uno de los espacios que se irradian semanalmente. Lo cierto es que Radio Exterior de España es una de las pocas emisoras internacionales de onda corta, sino la única, que transmite en idioma ladino, porque la otra que lo hacía ya ha dejado el aire, como ha sido la histórica Kol Israel, La Voz de Israel, la emisora que desde Jerusalén transmitía por onda corta en forma diaria. Amigos, estamos en actualidadx.com.ar y ya en los últimos minutos de nuestro programa. A ver si ustedes reconocen esta señal de intervalo y les hacemos este pequeño desafío, pero en realidad va a ser bastante fácil poder dilucidar la incógnita porque la emisora se identifica rápidamente con este fin de emisiones.
Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet, puede escucharnos en www.radiovaticana.com, canal 4.
En efecto, vamos a hablar sobre Radio Vaticana, ya que un nuevo libro que analiza las estrategias de propaganda del régimen nazi en Alemania y hacia el extranjero a través de la difusión de noticias falsas, conocidas actualmente con el término fake news, menciona un aspecto poco conocido de la labor comunicativa de la Iglesia. Radio Vaticano, la emisora de la Santa Sede, trabajó activamente para frenar esta influencia al punto de ser motivo de grave preocupación para los dirigentes. Justamente el texto se titula Radio Hitler y fue escrito por el periodista Nathan Morley, y su lanzamiento está previsto para agosto de este año 2020. A pesar de no haber llegado a las librerías aún, el informativo Crux tuvo acceso a determinadas partes del libro, en el cual se describe la preocupación del ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, por la labor informativa de Radio Vaticano, contraria a los intereses del régimen fascista. Él nunca entendió realmente cómo una estación de radio independiente podría transmitir desde lo que veía como la capital del mayor aliado de Alemania, describió Morley a Crux. Para él, toda la operación de Radio Vaticano fue totalmente desconcertante. La preocupación del funcionario, me refiero a Goebbels, era tal que encargó el monitoreo 24 horas del día de la señal vaticana y recibió informes casi a diario sobre sus contenidos. entre las informaciones que el régimen nazi quería ocultar y que llegaban a conocimiento de la opinión pública a través de Radio Vaticano, figuran los atropellos sufridos por los polacos bajo la dominación alemana, catalogados como horror y excesos inexcusables en un reporte del año 1939. La emisora pontificia también detalló en 1940 las medidas represivas contra la iglesia en Alsacia, Lorena y otras partes de Francia. Como era de esperar, Radio Vaticano sufrió severísimas críticas del régimen nazi por aquel momento, pero lo cierto es que contra las cadenas de desinformación que por ese entonces pululaban desde toda Europa, especialmente desde la Europa nazi o pro-nazi, lo cierto es que Radio Vaticano, la BBC, fueron algunas de las estaciones que justamente se encargaron de propalar una información veraz y tratando de denunciar los aberrantes hechos que se estaban gestando o ya directamente produciendo en la Europa nazi o en la Europa ocupada por este régimen fascista. Y bien, amigos, con esta noticia damos por concluida la emisión de hoy viernes de actualidaddex.com.ar. Los esperamos dentro de 7 días en este mismo punto del dial, deseándoles un muy buen fin de semana y que puedan aprovechar para hacer muchísima radio. Cordiales 73 para todos ustedes.
Actualidad DX, el programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el deixismo.
RAE Argentina al Mundo en idioma español está en internet. RAE.com.ar, de lunes a viernes, de 15 a 16, en vivo, con repetición de 22 a 23 UTC.
Tenemos una noticia de último momento que la están repitiendo los medios de Brasil, también la Deutsche Welle, y es que el presidente Jair Bolsonaro dio positivo en el primer test por coronavirus. Hoy en el panorama de noticias informábamos sobre la aparición del jefe de Estado en un mensaje a la nación con un barbijo ante la sospecha de haber contraído COVID-19, ya que participó de un acto con Donald Trump, porque fue durante una visita a los Estados Unidos, con su secretario de prensa, que luego dio positivo por el virus. Bueno, ahora se confirma la noticia, están informando varios medios brasileños e internacionales, que dio positivo en este test para saber si tiene coronavirus. Falta un segundo test para confirmar, pero esto convertiría a Bolsonaro en el primer mandatario, en el primer jefe de Estado en contraer esta enfermedad que ya fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que la primera dama de Canadá, la mujer de Justin Trudeau, dio positivo, y en las últimas horas los reyes de España se sometieron al examen y dio negativo. Vamos a escuchar ahora un poco de música para distraernos un poco. Esto es Astor Piazzolla con Invierno Porteño. Thank you. de la obra sobre las estaciones porteñas, es decir, para quien no lo sabe, nuestros oyentes están afuera, el gentilicio de alguien de Buenos Aires, o de algo de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, es porteño, ya que esta ciudad se caracterizó por ser el puerto principal no solo del país, sino de la región. Así que toda la gente que rodeaba el puerto se volvió conocida en el territorio del Río de la Plata como porteños. De hecho, a los argentinos en general, y no solamente a los que somos de Buenos Aires, en Uruguay nos siguen llamando porteños, que es una generalización errónea, ¿no? Cabe aclarar. Estamos repasando las actualizaciones sobre el coronavirus. El portal de la Agencia Estatal de Noticias, TELAM, está informando sobre una nueva reunión del presidente Alberto Fernández con ministros y especialistas por la pandemia. Es un gabinete especial, un equipo especial con el que se reúne el mandatario para ir monitoreando la situación. Otro título es que el gobierno y bancos están analizando medidas, están pensando medidas para asistir a los jubilados. Hoy, recordemos, se está reuniendo además el ministro de Educación, Nicolás Trotta, con los ministros de las 24 provincias para decidir qué hacer sobre la suspensión de las clases, que es una medida que están tomando varios gobiernos en todo el mundo. Primero fue Italia, Japón antes también, España en las últimas horas, Bélgica hoy mismo. Y bueno, en Argentina el ministro dijo que por ahora no es necesario, pero que están analizando la situación minuto a minuto. Bueno, vamos a amenizar ahora de vuelta con música argentina, y vamos a festejar un cumpleaños, que es hoy, de un importante compositor, cantante, pianista, músico, que es Fito Páez, que es fácil recordar cuándo nació, el año en el que nació, porque su primer disco solista se llama así, Del 63, y la canción Del 63 dice "Nací en el 63", y hace referencia a cosas que pasaban en aquel año. Y hoy Fito Páez está cumpliendo 57 años. Y vamos a escuchar ahora una canción de su disco más vendido, que es además el disco más vendido en la historia del rock argentino, que es El Amor Después del Amor. Es prácticamente un grandes éxitos en un disco de estudio, lo que fue esa placa del año 92, con muchísimos invitados, Charly García, Spinetta, Andrés Calamaro. Y la verdad es uno de esos discos en los que uno no saltea ningún tema, no tiene ningún tema de relleno. Está lleno de hits, y uno de ellos es este, A Rodar la Vida. Bueno, era una versión en vivo de Rodar la vida de Fito Páez. Y otra noticia de último momento, están surgiendo cables y tweets y actualizaciones constantemente con respecto a la pandemia. Tiene que ver con Bolsonaro. El propio Bolsonaro salió a desmentir la información que salió primero en Fox News, luego en la Deutsche Welle y luego también en el Estadão de Brasil sobre su primer test sobre coronavirus que había dado positivo. Bueno, ahora Bolsonaro salió a desmentir a Fox News, que ha invitado a su vez al hijo del presidente Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien, según Fox, había dicho que el test era positivo. Bueno, el propio presidente Jair Bolsonaro salió por su cuenta oficial de Facebook afirmando que el resultado del test es negativo. Vamos a hacer los títulos ahora, como siempre, antes de terminar el programa.
La Argentina suspende vuelos procedentes de Europa, Estados Unidos y el este asiático por el coronavirus.
Los casos ya son 31 y se registraron los primeros contagios locales.
El ministro de Educación aseguró que en este momento no es necesaria la suspensión de clases.
Colombia decreta la emergencia sanitaria, Bolivia suspende la campaña electoral y el presidente brasileño espera el resultado del test que dio negativo, según confirmó en su cuenta de Facebook. Además, Venezuela confirmó su primer caso de coronavirus.
Baja la inflación en la Argentina, en febrero fue del 2%.
Racing se impuso a Alianza Lima por la Copa Libertadores en el último partido antes de suspensión del torneo por el coronavirus. Esto fue RAE, Argentina al Mundo en castellano, con la operación técnica de Marcelo Cruz y la coordinación de Laureana Rubinetti. En las voces, Hernán Yexmair, y quien les habla, Fernando Farías. Muchas gracias por escucharnos, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el próximo lunes para otra edición de RAE Argentina al Mundo. Chau, hasta la próxima.
RAE Argentina al Mundo. RAE Argentina面向世界. RAE Argentina vers le monde.